Muy buenos días, bienvenidos a una nueva edición de Vivir por el Deporte, el ciclo de entrevistas formato podcast favorito que lo pueden encontrar en su plataforma de uso cotidiano. En esta nueva edición nos encontramos con una ex piloto de motocross argentina, su nombre es Sol Cladera, de la ciudad de Concordia, Entre Ríos, y tenemos un gran placer de tenerla en nuestros micrófonos. Sol, ¿cómo estás? Un gustazo.
Buenos días para todos, ¿todo bien? Acá estamos.
Me alegro, Sol. Bueno, más o menos para comenzar lo que es este nuevo ciclo, ¿sí? Para abrir fuego, la primera pregunta que se me planteó para iniciar este mano a mano es, ¿de dónde nació tu pasión por el motociclismo?
Bueno, tengo que decir que tuve que recordar bastante porque no me acordaba, me costó bastante recordar. Pero mi pasión, bueno, empezó, primero que nada, a mí no me gustaban las motos, yo no, cero, nada, al revés, era mi hermana la que le gustaban, pero empezó a ver, mi abuelo le gustaban las motos, le gustaron siempre las motos grandes, las de pista, de ahí surgió, bueno, el amor de las motos de papá, porque papá empezó. Ya hace muchos años, y después, o sea, yo era, como te digo, era mi hermana la que lo acompañaba a él, y a mí no me gustaba, yo no iba, y de un día para otro empecé a ir a acompañarlo a papá a los entrenamientos, a mirar nomás, y de ahí me gustó, no me acuerdo mucho, pero me gustó, me acuerdo que qué sé yo, me subía a la moto de papá y había pedido una moto para mi cumpleaños, me acuerdo, esto fue en el 2013, ya estamos hablando de hace bastantes años, para cuando yo cumplí 15, mis viejos me regalaron una moto, ese fue el regalo, una XTZ 125, bueno, papá la usaba para trabajar porque es una moto de calle, pero la preparó entera y la dejó como una moto para andar, digamos, enduro. Así que así empecé yo, con una moto de calle y bueno.
Claro, preparada, digamos, para la competencia.
Sí.
O sea que podríamos situar tu inicio en el mundo del motociclismo en el año 2013. Ese fue el puntapié inicial de.
2003.
Ahí
Sí.
va. Pero es muy loco lo que vos comentás porque pasaste, digamos, de no tener nada o no querer saber nada con el deporte a competir y a cosechar éxitos después.
Sí, fue muy raro, no sé yo, o sea, yo desde chiquita siempre fui de hacer muchos deportes, pero la verdad, qué sé yo, nunca me imaginaba que iba a meterme en el mundo de las motos, más que nada por ser mujer, viste que es raro, pero después se me hizo totalmente normal ser mujer, ser hombre, para todos es igual. Todos podemos,
Sí, obvio.
así que bueno, sí, en el 2013 me metí y bueno, y de ahí no seguí, le seguí dando.
O sea que por lo tanto llegaste al mundo del motocross por tu papá.
Sí, por papá, sí.
Claro. Bueno, y ya comentando un poco, ¿cómo fueron tus inicios en el deporte de las motos? ¿Cómo comenzó después, una vez que pasó este 2013 que te regalaron la moto, cómo siguió, digamos, desarrollándose en los primeros tiempos tuyos?
Y bueno, yo me acuerdo que en el 2013, cuando tuve la moto, me acuerdo que creo que era el otro día que ya fuimos a entrenar, o sea, fuimos a andar por primera vez. Yo hacía enduro, o sea, a mí, yo el motocross, no, pero no se me cruzaba ni por la cabeza ni loca. Siempre era el enduro, porque papá además hace enduro. Y bueno, me acuerdo que fui a entrenar, un miedo, recagada estaba. Y ahí papá fue el que me enseñó, él me fue enseñando desde cero, digamos, lo que sabía él. Yo hice todo el 2013 Fue hasta fin de año con corrí carreras de enduro con esa moto, siempre con esa moto
Sí.
de enduro. Y bueno, fui corriendo, qué sé yo, iba a acompañar a mi papá y corría. Había una categoría que corríamos varones y mujeres, éramos poquitas. Había creo que dos mujeres además de mí. Y bueno, y todo ese año corrí enduro y después me acuerdo que a fin de año, me parece, había una, si mal no recuerdo, había una chica que me había dicho para correr el nacional, el argentino, de motocross.
Claro,
Y
claro, claro.
me acuerdo que le dije, no, 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 ya eso, a mí se me hacía, o sea, para mí que me inviten a un argentino era como decir que me estoy invitando, no sé, a Estados Unidos más o menos. Yo
Claro,
ni
sí.
se me cruzaba por la cabeza. Era algo re difícil para mí, que yo decía, no, ni en pedo, que esto, que lo otro. Después, a fines de 2013, cambié la moto.
Sí.
Me compraron un IZ 125, un Yamaha,
Sí.
un dos tiempos. Y bueno, con esa moto empecé a entrenar. No sé si sabrás, pero esa moto es un pura sangre, le llaman,
Sí.
que es una moto que tenés que saber llevarla porque es una moto que, o sea, que es muy loca. No es un cuatro tiempos, no es tranquila. Es una moto que vos, si la acelerás de cero, capaz salís en wheelie, no sé.
Es complicado el manejo, digamos.
Sí, es complicado. Hay que agarrar la mano. Y bueno, yo tenía miedo por ahí, qué sé yo, pero la moto me encantó, me gustó. Y me acuerdo, bueno, que decidimos con papá a fin de año empezar a entrenar para correr el argentino ese. Era una categoría de mujeres,
Sí.
FMX, tenías la A y la B. Y bueno, decidí anotarme en la B para empezar, porque era mi
Sí,
primer año.
de a poco.
De a poco, obviamente, sí. Me acuerdo que entrenaba, gimnasio, correr, moto,
Un
todo el
montón.
verano ese, sí. Y bueno, en marzo empezó el campeonato, me acuerdo, y fuimos, no me acuerdo bien dónde fue la primera fecha, pero nada, me acuerdo de los
Sí, un
nervios,
montón de cosas.
obviamente, todo un montón de cosas, adrenalina, no sé, fue muchas cosas. Los cuatro juntos siempre viajamos. Y bueno, corrí la primera carrera. Cuando salí, creo que había salido tercera, si no me equivoco, que en ese momento nos sorprendimos bastante porque la verdad no sabíamos que me iba a ir así de bien
Claro.
por ser la primera vez. Y bueno, dijimos, bueno, entonces, o sea, estamos al nivel y podemos pensar en objetivos más adelante, ¿no es cierto?,
Sí.
de poder pelear el campeonato el año siguiente.
Claro.
Entonces, ese año me acuerdo que me enfoqué primero en terminar todo ese año, en aprender, en, qué sé yo, sí, aprender muchas cosas. Todo ese año yo hice cursos, me acuerdo, hice bastantes cursos, el primer y segundo año de las motos, digamos, yo hice muchos cursos. Y bueno, entonces terminó ese año, quedé tercera en el campeonato y ahí dije, bueno, listo, ahora el año que viene quiero salir campeona y no me lo sacó nadie de la cabeza, tenía ese objetivo y bueno, o entrenar otra vez todo el año entrenando,
Claro.
como te digo, en el 2015 corrí, bueno, con la cabeza esa de quiero salir campeona este año.
Claro.
Entonces, bueno, empezó el año, corrí, creo que si recuerdo bien, eran 10 fechas al año,
Sí.
10 o 8. Siempre te hablo de lugares como San Juan, La
Oh.
Rioja, Catamarca,
Sí, unos viajes lejísimos también.
sí, Buenos Aires. Nosotros nos recorrimos toda la Argentina gracias a las motos.
Claro.
Sí. Y bueno, La final de ese campeonato fue en Trenquelauquen, en Buenos Aires.
Sí.
Un circuito bastante complicado, pero muy lindo. Yo la final del campeonato, la última fecha la corrí quebrada. O sea, yo me había quebrado creo que un mes antes y tuve que correr con una venda en la mano, una muñeca.
Sí.
Fue la única quebradura que tuve, por suerte. Y la corrí con ovarios y con fuerza y con ganas y con dolor, pero yo me acuerdo que tenía que ganar una manga, sí o sí, tenía que
Sí.
salir primera y ya salía campeona. Y bueno, no sé, o sea, corrí con dolor, qué sé yo, pero me acuerdo que gané, así que bueno, ese año, fines del 2015, sería salir campeona de esa categoría. Y ya ahí cuando salís campeona te pasan a la siguiente categoría, o sea, a la A. Ahí otra vez me entraba el miedo a mí, me entraba, uy, voy a correr con las mejores. Era como empezar de cero, digamos.
Sí, me imagino.
Así que bueno, dije, bueno, el año que viene va a ser un año para ver a qué nivel estoy dentro de las mejores, ¿no?
Eso, exactamente.
Sí. Y bueno, corrí, eso fue el 2016. 2016, entonces yo ya cambié de moto ahí. En el 2016, a mi papá me compró un CRF 250, un Honda.
Sí.
Ya otra, pasar de blanco a negro, otra cosa distinta. Porque, bueno, a mí me decían que yo me iba a sentir más cómoda en una moto cuatro tiempos.
Ajá.
Y así fue, me sentí más cómoda, hasta me fue un poco mejor, pero obviamente nunca dejo de extrañar lo que fue el IZ, ¿no? Pero bueno, sí, tengo que elegir, prefiero el cuatro tiempos por comodidad. Así que bueno, el 2016 la corrí con esa moto nueva. Me fue bastante bien en la A y bueno, ese año en el campeonato quedé tercera en la A. Y ya eso fue en 2016 y ya en el 2017 yo empezaba la Facu.
Claro,
Así
primer
que ahí
año.
se acabó toda lo que sería carrera de moto, se
Sí.
acabó todo. Preferí dejar de lado el tema de las carreras, porque tenía que empezar la facultad, enfocarme, ya tenía que mudarme, ya no se iba a poder, además no se iba a poder viajar, porque vos te puede coincidir una fecha de rendir y primero la facultad y después todo lo otro, así que bueno, ahí se complicó y bueno, dije, no, carreras, ahí ya carreras no, igualmente en el 2017 corrí una carrera del Nacional que se hizo en Esperanza, Santa Fe,
Sí,
porque
cerca.
nos quedaba cerca, claro. Entonces decidimos ir a correr esa fecha nomás para nada, disfrutar,
Despuntar
volver.
el vicio un poco.
Sí. Y bueno, así que fuimos, la pasé bien, me divertí. Me acuerdo que fueron la gente de Concordia, todos los amigos de la familia, todos fueron los de las motos, fueron todos a verme. Así que fue un recuerdo hermoso, esa fue mi última carrera. Y bueno, y después de ahí yo de a poco decidí ir dejando las motos por el tema de que el primer año, el segundo año de la facultad yo volvía seguido a Concordia, volvía muy
Sí.
seguido, pero igualmente volvía y era como que sí, las ganas de andar en moto no las tenía ya.
Claro, no era lo mismo que antes.
No, no era lo mismo. No, porque antes andaba, no sé, 2 días a la semana, fin de un día a la semana, y ahora ya no podía hacerlo.
Y no.
Entonces, bueno, ya cambió todo y ya en el 2018, ya ahí me acuerdo que creo que cuando volví a Concordia tocaba la moto una vez al mes o una vez cada 2 meses para entrenar nomás, iba, entrenaba. Y listo. Pero ya después del 2018 le fui diciendo, me acuerdo, sí, en 2019 fue que le dije a papá, no quiero andar más en moto. Le dije así.
Claro.
obviamente, bueno, fue todo un quilombo porque de andar año en moto, de correr a que yo diga, no quiero andar más en moto, fue como muy, no sé, muy raro.
Y sí, un paso muy tajante, yo
Pero
creo que fue.
sí, pero bueno, yo lo sentí así, muchas, qué sé yo, muchas emociones, la facultad que quieras o no, la cabeza te cambia, o sea, tenés
Sí,
la
tenés
cabeza en
muchas
la
más
facultad,
obligaciones.
sí, en quilombo.
No es lo mismo que la
Y
escuela,
bueno,
te demanda otros tiempos.
sí. Y es como que si no, o sea, los miedos también, porque ese miedo yo siempre digo, la gente me pregunta y a mí no me da vergüenza decir que yo dejé de andar en moto por miedo también,
Claro.
porque es así, lo siento, o sea, una de las razones por las cuales dejé de andar en moto es porque vos en el motocross estás propenso a cualquier cosa.
Sí, a lesiones
Porque
y bueno.
sí, es así. Y yo allá en Villaguay vivo sola, no tengo ningún familiar, o sea, digamos, para si me llega
Para,
a pasar
sí.
algo andando en moto, después qué hago allá. Bueno, esas fueron muchas de las razones por las cuales yo dejé. Y también, bueno, como te digo, porque, qué sé yo, te cambia, empezás la facultad, te cambia la cabeza, te cambian los tiempos, te cambian las responsabilidades. Y bueno, entonces en el 2019 le dije a papá, no, no voy a andar más, no quiero. Obviamente fue, para papá fue todo un año de terapia,
Sí, un duelo, digamos.
un duelo exactamente. Pero bueno, hasta que en el 2020 logró entenderlo y dijo, bueno, está bien, no quiere andar, no, ya, o sea, obligarla no, que esto y lo otro. Y yo le dije, vendé la moto porque no la voy a usar, no voy a andar.
Claro.
Entonces, hasta que lo aceptó, digamos, y ahí puso en venta la moto, sí, que fue en el 2020, si no me equivoco.
Justo el año de pandemia, el año
Y
pasado.
sí. 2019, 2000, do, fines del 2019 la puso en venta.
Ahí va.
Y la vendimos, duramos como un año venderla, un año y medio,
Y
fue
sí,
mucho
un
tiempo.
proceso
La
largo.
vendimos, sí. La vendimos en octubre del 2020.
Sí, hace poco
O sea,
relativamente.
hace poco, hace poco. Así que bueno, ahora nada, sin moto y bueno, y mucho, obviamente, toda la gente que me conoce me pregunta, ¿seguís andando? No, no, le digo, yo no sigo andando en moto. ¿Y qué pasó? ¿Por qué? Y bueno,
Y
sí,
sí,
todos me lo preguntan.
cambia el tiempo, obviamente, y hay muchas obligaciones y va cambiando los objetivos de individuales de un deportista y de la persona detrás del deportista, porque también una de las cosas que el objetivo más de crear este podcast fue el contar la vivencia de la persona detrás del deportista, porque siempre se sitúa en la base del deportista. Y a veces, lamentablemente, se saca el foco de la persona, del individuo detrás de, y
Sí.
se lo pone al deportista en un lugar donde vos tenés que competir, vos tenés que hacer, vos estás hecho para esto, y quizás se
Sí.
dejan de lado las emociones, la psiquis y la toma de decisiones. Entonces, se crea un aura de robot, digamos, dentro de cualquier disciplina, y es como que se lo toma al deportista como alguien que no siente, que no sufre, que está hecho para
Sí,
competir en el
sí.
alto rendimiento y punto. Y va a vivir toda la vida eso también. Entonces,
Exactamente.
es contar esto, el vivir por el deporte es tratar de contar la vida del deportista también, de la persona, de lo que siente y de lo que sufrió y de lo que vivió y experimentó a lo largo de su trayectoria. Y entonces justamente me trae otra vez atrás de la época justamente de tu inicio. Y si tuviste, dejando de lado que tu viejo fue el que te inculcó el deporte, que dejando de lado el miedo que tenías a correr, si tuviste alguna motivación o inspiración en particular en ese momento para iniciar también, para comenzar a transitarlo, si viste, por ejemplo, si habías visto carreras a nivel mundial, si tenías algún referente deportivo o algo por el estilo, o solamente iniciaste por la pasión que te inculcó tu familia, digamos.
Mira, que yo recuerde, no, fue por papá, o sea, fue por la familia, como vos decís, fue por papá, De nada, de verlo a papá todos los sábados o todos los miércoles, creo que también eran, de armar la moto, irse a cargar la moto, de ir a entrenar. Yo creo que fue todo eso y fue el querer probar algo nuevo, ¿no?
El contagio, digamos, se podría decir, que se da a
Sí.
veces mucho. Y después también otra pregunta que es muy interesante, sobre todo, como me habías comentado al principio muy brevemente sobre el rol de la mujer, ¿sí? Nos metemos en un terreno bastante complicado porque lamentablemente en muchos deportes no se le da la masividad al género femenino, que me parece totalmente negativo, ya que
Sí.
deberían tener las mismas condiciones de igualdad, porque los dos compiten en el mismo rango de riesgo, los
Sí.
dos compiten en alto rendimiento, tienen las mismas necesidades, tienen los mismos propósitos, los mismos objetivos y se ganan campeonatos al igual que lo hace el género masculino, ¿sí? Por lo
Sí.
tanto, la pregunta que se me fue surgiendo es, ¿cómo es el rol de la mujer dentro del ambiente del motocross?
Bueno, es una pregunta buena porque es complicado. El rol sí, es complicado porque, bueno, a ver, es un deporte que obviamente la mayoría son hombres, pero como vos decís, yo siempre dije, la mujer y el hombre tienen los mismos derechos, somos iguales, nadie nos quita más o menos capacidad, así que. Pero yo he corrido carreras, hay pocas, pero he corrido carreras con hombres acá en Entre Ríos. La verdad, yo nunca quise que a mí me traten de indiferente por ser mujer, o sea, siempre
Claro.
igual, igual. Es más, aprendes mucho andando con hombres, aprendes mucho, pero es un tema complicado porque yo misma he vivido, por ejemplo, cuando entrenaba acá en Concordia, de ir a entrenar y, bueno, obviamente que se asombren los que no me conocen, ah, una mujer andando en moto. Y por ejemplo, lo que me ha pasado es que yo salgo a entrenar a pista y siempre hay alguien que te quiere jugar carrera, o sea, que te quiere correr, que te quiere competir, un hombre, ¿no? Estoy hablando, para decir, no, una mujer no me va a ganar, ¿cómo me va a ganar una mujer?
Claro.
Siempre está eso, digamos. Y sí, me ha pasado, obviamente, que hasta yo misma escucho que hacen apuesta o qué sé yo, ¿viste? Decir, no, no me va a ganar y después me acuerdo una vez que fui a entrenar y fue así, ¿viste? Salió un señor, un loco atrás mío y ellos salen, o sea, no voy a hablar, no voy a generalizar,
No, no, no,
pero
veo.
con la cabeza de que me iba a ganar y bueno, no fue así y se bajó la moto y dijo, no, yo no ando más en moto, yo me bajo ya, porque me ganó una mujer.
Claro.
A mí la verdad risa no me daba, o sea,
No, obvio.
da, qué sé yo, da bronca porque no tendría por qué ser así, o sea, no sé qué tiene de malo que te pueda ganar una mujer, pero bueno, sí, es complicado según en dónde sea, digamos.
Más sobre todo es, yo creo que está muy, no sé si generalizado, sino más inculcado, se podría decir, que los
Sí.
deportes motores, ¿sí? Ya sea automovilismo, ya sea motociclismo, ya sea el mismísimo karting, nunca se le dio el espacio que se le debe dar a la mujer. Recién ahora estamos hablando de siglo XXI
Sí.
y te diría, no principios, sino 2010, 2005, que comenzaron a aparecer figuras femeninas en diversas competencias, pero si no, siempre el deporte motor fue un mundo muy masculino.
Sí.
Por eso
Sí,
justamente
por
era
ejemplo.
la pregunta.
Sí, yo, por ejemplo, me acuerdo que cuando yo corría en moto, la conocía, tuve el placer de conocer a Naya Cutro, una genia, la verdad, un ejemplo a seguir. Bueno, también ella mujer, pero el tema de los autos, ¿no? Siempre
Sí.
fue así, digamos.
Complejo, ni hablar. Pero bueno, gracias por contarnos tu experiencia, es muy enriquecedora y esperemos que a corto plazo se comiencen a solucionar y a reparar estos pequeños desacuerdos y desavenencias que sinceramente no deberían ser porque esas personas manchan el deporte y
Sí.
lamentablemente le dan un tinte negativo y terminan,
Sí.
se termina cuando una persona de afuera que trata de buscar igualdad termina tachando el deporte como un deporte machista o un
Sí.
deporte puramente individual de los hombres. Entonces,
Sí.
debería comenzar a cambiar esta imagen para todos, ¿eh? Y generar un clima mucho más de reconocimiento hacia la mujer. Como yo decía, ustedes ganan títulos igual que ellos.
Sí, ojalá, ojalá que sí, ojalá que este mundo se abra y bueno, y cambien, cambiemos todo y que sea para mejor, digamos, con el tema.
Totalmente, totalmente. Y solo volviendo a lo que es tu trayectoria en cuanto a palmarés, a tus títulos, ¿sí? Que tuviste
Sí.
12, dos tercer puestos, tanto en B y A, y campeonato en la categoría B, ¿sí?
Sí.
La pregunta es, que es una doble pregunta, ¿qué cosas tuviste que hacer para lograr esos objetivos? Y según tu punto de vista, ¿qué tuviste que sacrificar en tu vida cotidiana o en tus responsabilidades para lograrlos, a esos objetivos?
Sí. Mira, responsabilidades, sí, o sea, a ver, yo siempre dije que no soy alguien, nunca fui en realidad alguien por ejemplo, de salir a boliche o salir de joda.
Sí.
Yo soy totalmente todo lo contrario, seré una de las pocas, pero lo soy. Nunca me gustó eso. así que bueno, ese sacrificio de, por ejemplo, no poder salir
Claro.
porque al otro día se entrena, no lo pasé.
Bueno, ahí va, tuviste un punto a favor.
Sí, eso sí. Pero bueno, obviamente, por ejemplo, yo los sábados entrenaba y bueno, el viernes tenía que acostarme temprano, o los sábados al mediodía comer bien, ocupar toda una tarde del sábado, o sea, toda la tarde del sábado en las motos, porque no es que, yo lo que siempre digo, no es que vos vas y te lleva 2 horas nomás, no,
No.
te lleva bastantes horas, además. La previa, o sea, lo que es armar el bolso, apuntar las cosas, después cuando llegás, que es desarmar el bolso, bajar las motos, lavar, guardar, te lleva bastante tiempo. Y bueno, obviamente había planes o qué sé yo, los sábados o los viernes, los sábados más que nada, que bueno, por entrenarte, obviamente tenías que dejarlos de lado, pero es así, digamos, si vos tenés un objetivo, tenés que dejar de lado algunas cosas.
Y sí, por supuesto. Y lo que surgió, sí, es más o menos para que expliques brevemente cómo son las categorías
Ajá.
de motos donde vos estuviste y cómo es el formato de competencia, para que la audiencia, nosotros, podamos entender un poco del mundo donde vos corriste.
Ajá, bueno, a ver, en cada, o sea, por ejemplo, en campeonatos entrerrianos, como en
Sí.
argentinos, que es, bueno, las categorías son las mismas, pero vos podés tener más o menos categorías. En lo que yo corrí en el argentino, vos tenías la MX1, que es lo más alto, los mejores.
Sí.
Después le va a seguir la MX2. Que en la MX2 corre, o sea, corre gente joven, digamos,
Sí.
te diría desde los, no sé, 16, 18, ponele, hasta los 20 y pico, 30. Es una de las mejores categorías, siempre hubo mucha competitividad. Después, bueno, vos tenés una categoría en el nacional, que es 85, con 85 centímetros cúbicos, o sea, de moto, digamos, hablando de las motos, que son las motos chiquitas. Después teníamos, bueno, la FMX, que es la categoría de mujer, y después ya pasás a la categoría de los mini cross, que es la categoría 65 centímetros cúbicos, que son las motos re chiquititas.
Para los chicos, para los
Sí,
niños.
sí,
Ajá.
sí.
O sea que está muy bien dividido en cuanto a categoría por edades, se podría decir.
Sí.
Y el formato es formato liguilla, digamos, durante todo el año se va sumando puntos.
Claro, vos tenés, antes eran 10 fechas al año, pero ya con el tiempo, o sea, con los años y además la situación económica, obviamente, ¿no?
Sí.
Ya fueron, o sea, pasaron a ser 8 fechas en el año. Y claro, sí, o sea, cada fecha vos sumas puntos según en la posición que quedes.
Claro.
Nosotros, algo que no comenté fue que las mujeres no corremos las 8 fechas. Las
Ajá.
mujeres corríamos, ponele, corrías el inicio, una fecha, después pasaba 2 meses y volvías a correr. O sea, nosotras corríamos cada 2 meses.
Ah, había un parate bastante grande ahí.
Sí.
¿Y era por algo en particular o porque la competencia estaba hecha así, diagramada así?
Era por el tema de que al ser tan lejos por ahí y al ser pocas mujeres, porque
Sí.
éramos 10 mujeres, ahora cuando yo dejé de correr éramos cada vez menos,
Qué
siete, seis
lástima.
mujeres, sí, una lástima, pero entonces al ser tan pocas a ellos no les servía que nosotras corramos todas las fechas, porque además era mucho gasto también, ¿no? Como te dije,
Sí.
viajar a San Juan, a
Sí,
Catamarca,
muchísimo
bueno,
gasto.
era mucho gasto.
Encima, los viáticos. El transporte, la comida, el todo, todo. Hay un
Todo.
sinfín de cosas y el
Sí.
alojamiento, un montón de cosas que se van
Sí,
sumando,
sí.
¿sí? Y van costando
Sí.
cada vez más después por lo que pasa en Argentina, obviamente,
Sí,
que tenemos una
olvídate.
economía muy inestable.
Uf, olvídate. Sí.
Y bueno, volviendo un poquito al retiro que más o menos me lo comentaste, ¿sí? Si tendrías que poner en bandeja, ¿sí? Varias de las pequeñas razones por las que decidiste dejar, ¿sí? ¿Cuál dirías que fue el principal puntapié para decir, dejo de correr, se acabó? ¿Sí, la facultad o el miedo o razones económicas también, que es muy válido, o todas ellas tipo un conjunto general? ¿Cuál sería para vos el motivo principal de tu alejamiento de las pistas?
Sí, el motivo principal para mí fue la facultad.
Ahí va.
Porque, sí, porque de venir un año corriendo, de venir toda una vida en tu ciudad, donde
Sí.
siempre viviste, de ir al mismo gimnasio, de salir a correr con un grupo, todo lo que cada uno haga, digamos, a irte a vivir a otra ciudad, donde vas a estar solo, donde tenés un gimnasio distinto, tenés que ir solo a todos lados. No es tampoco, o sea, la misma motivación, porque por ahí yo al gimnasio iba con papá, entonces era como, vamos al gimnasio, y ya yo sola por ahí, a mí me cuesta mucho, sola, hacer las cosas sola me cuesta mucho, la voluntad, digamos. Si el otro por ahí te dice, vamos, vamos, bueno, ahí sí. Pero salí a correr con un grupo también, que eso la verdad lo extrañé, o sea, se extrañan cosas de que hacía antes, porque que ahora ya no lo puedo hacer, digamos. Pero sí, digamos que es un cambio muy grande cuando
Y sí.
empezás.
No, no, la facultad cambia, como habíamos comentado anteriormente, tu estilo de vida, tu forma de pensar y el modo que tenés para manejar los tiempos.
Sí.
Y bueno, y comentale un poco a la audiencia, nosotros, ¿a qué te dedicas tu tiempo actualmente, sí? Aparte de si en la facultad, digamos, qué carrera estás ejerciendo, cursando, y si estás practicando otro deporte, además de estudiar.
Bueno, yo estoy estudiando kinesiología en
Sí.
Villahuay, estoy en mi tercer año para cuarto, y bueno, yo voy al gimnasio, ahora estoy en Concordia, me vine hace 2 semanas, hasta que bueno, para ver qué va a pasar si empiezo a cursar presencial, las prácticas, como te comenté. Así que bueno, me iré para allá, si es así. Y bueno, allá estaba yendo al gimnasio y es lo único que hago ahora.
te quedó la costumbre, digamos, del entrenamiento. El gimnasio nunca se fue, entonces.
Sí, no, lo único que nunca se fue es el gimnasio. Me gusta y bueno, después por ahí el año pasado, no, el otro año, o sea, yo corría, o sea, de correr, salía a correr, qué sé yo, pero yo, como te digo, sola no es lo mismo, más que nada a una persona que le cuesta salir, hacer las cosas solo, que un
Sí.
ejemplo soy yo, fue unos meses, me acuerdo que salía a correr sola, pero después no, ya me aburría o la voluntad no fue la misma, bueno, dejé de correr, así que bueno, empecé el gimnasio nomás, así que estoy haciendo el gimnasio nomás.
Clarísimo, Sol. Y por más que ya no corras, ¿seguís en contacto con el mundo del motociclismo o cortaste todo vínculo con el mismo?
A ver, yo, bueno, a ver, relación tengo por papá, porque papá sigue andando en moto.
Sí.
No, no, no lo baja nadie, no lo van a bajar, pero de, no, nunca más fui a, por ejemplo, acá en entrenamientos a mirar y eso, no, no fui nunca más a carreras que se hacen acá y la última vez que fue en el 2019, que fui a mirar. Pero ya este año no, no fui, no. Es como que si no es que no me llama la atención, no quiero ser tan dura con el deporte que hice durante años, no, pero no sé, no me llama la atención como antes, digamos.
Claro, no, no tenés, como hablamos hoy un rato antes, la motivación esa que te movía, te movilizaba a
Sí.
competir, quizás la adrenalina, esa sensación de decir, de querer obtener los primeros puestos, de estar siempre arriba, quizás todo eso ya se evaporó por alguna forma de decirlo.
Sí.
Y bueno, lo que a veces hay que dar un paso al costado. Justo yo creo que quizás la facultad vino en el momento acorde también para decir, bueno, fin de una etapa
Sí.
y para que sea quizás un proceso más fácil de llevar, porque quizás a veces cuesta el darse cuenta de las cosas cuando no tenés otra cosa que te tira como para dejarlo y está bueno, a veces es necesario el que venga una cosa alineada con otra para que puedas soltar, por así decirlo, a lo que te tuviste
Sí,
tanto tiempo.
obviamente, además o sea, yo le di fin a esta etapa ahora, pero nunca, obviamente nunca dije, nunca negué que no voy a volver, ¿no? Obviamente, eso, a ver, eso el tiempo lo dirá, la vida lo dirá, cuando me reciba, cuando empiece a trabajar, si los tiempos, obviamente, bueno, vos sabrás, cuando te recibís y
Sí.
empezás a laburar, tiempo yo creo que no tenés,
Es
pero
complicado.
es complicado.
Si no lo haces por como
Pero
hobby,
bueno,
en algún
claro,
momento.
como hobby, qué sé yo. Sí, cuando pueda volver a para acá Concordia, que esté acá. Así que bueno.
Exactamente, Sol. ¿Y cuáles son tus metas o proyectos a corto y largo plazo? Si es que tenés alguno en mente, alguno que puedas comentar.
Primero y principal, bueno, terminar la carrera, recibirme, ponerle dentro de, vamos a poner un tiempo, 3 años,
Sí.
2 años y medio, 3. Volverme para acá, Concordia, laburar un tiempo acá, porque mi idea no es quedarme a vivir acá, más que nada por la situación del país, que nuestra
Comprendo.
generación, sí, nuestra generación acá ya no hace mucho, o sea, no va a hacer nada. Entonces mi idea es laburar acá para, obviamente, juntar plata. Pues sí, juntar plata, porque
Hacer
gratis
una
no es.
base.
Obviamente. Sí, aprender cosas, yo tengo que hacer las prácticas, o sea, formarme acá un poco, obviamente pocos años, ¿no? Porque no, antes de los 30 me tengo que ir, así que unos años, y bueno, después ya irme a algún lado de eso todavía, la verdad, a dónde no lo tengo visto muy bien, o sea, me falta todavía, tengo
Sí,
para
obvio,
verlo, tengo
tenés
para
para pensarlo.
pensarlo.
Sí.
Sí, pero sí, mi idea es irme a vivir afuera del país, al exterior, digamos.
Claro, sí, comprendo. Hay un montón de chicos de nuestra generación que piensan exactamente lo mismo. La verdad que es muy lamentable si lo vemos desde el punto país. Tristemente el país no nos está dando las suficientes oportunidades como para decidir quedarnos y hacer una base en cuanto a vida acá.
Sí, no, es hoy en día ya es imposible. Ya hasta los adultos te lo dicen, te recomiendan. Yo con la mayoría de la gente que hablo y le cuento, me dicen, ustedes sí o sí tienen que irse del país. Obviamente es lamentable porque tenés toda tu familia, son muchas cosas, pero acá vivir bien no se puede, lamentablemente.
Y no, 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 porque no le vemos un destino claro a lo que va a pasar acá.
No, no, olvídate.
¿Viste? Entonces es complicado, es complicado. Y bueno, estoy de acuerdo con vos con lo que decís, en todo, sinceramente, a tus planteamientos en cuanto a decisión de vida. Es una decisión difícil, pero a veces termina siendo beneficioso para la vida y el desarrollo de uno. Cuando como profesional, como para arrancar de cero, porque todos tenemos que arrancar de cero, esa es la realidad. Después que
Sí.
terminamos y todos queremos buscar un objetivo superior, que es el de independizarse e individualizarse y realizarse uno como profesional, como persona, ir creciendo.
Sí, obviamente, es muy complicado, como te digo, con el tema del extrañar de la familia.
Sí.
Más que nada, bueno, nosotros somos una familia, siempre fuimos una familia muy unida, o sea, del viajar los cuatro juntos a todas las carreras durante 3 años, eso unió mucho, pero bueno, ahora yo siempre les digo a mis viejos, con este tema de que yo me fui a Villaguay,
Sí.
le digo, ustedes siempre les digo, tienen que empezar a despegarse por el tema de que en algún momento lo van a tener que hacer, porque bueno, ellos tienen que entender también que acá, o sea, yo no voy a poder cumplir mis sueños
Claro.
si me quedo a vivir acá, es imposible, eso no voy a poder, o sea, que tienen que pensar en lo mejor para los hijos, obviamente, y empezar a despegarse de a poco. Porque si no, va a costar mucho.
Clarísimo. La verdad que son reflexiones muy profundas y ciertas, porque bueno, nuestros viejos nos acompañan a lo largo de toda nuestra vida y el desarraigo cuando primero el primer golpe lo tienen cuando nos vamos a estudiar
Sí.
y el segundo lo tienen si decidimos irnos y es el más
Sí.
complicado. Pero bueno, ellos siempre van a querer lo mejor para nosotros y decisión que tomemos por más que a ellos pese, van a estar de acuerdo con nuestro futuro.
Sí, obviamente, obviamente es así.
Y bueno, y por último, Sol, para darle un broche de oro, si se quiere decir, a esta entrevista, ¿sí?
Sí.
Pensé, volviendo a lo que fue tu vida arriba de de las motos y esos años que recorriste, ¿qué le dirías a una chica que se te acerca y te cuenta que quiere practicar el deporte y te dice que te tiene como modelo a seguir porque siguió tu trayectoria y quiere comenzar a probar el gustito del mundo del motocross? ¿Qué le dirías a ella? ¿Qué tendrías para darle de toda tu experiencia y trayectoria?
A ver, a mí me pasó, mi hermana empezó también empezó hace unos 2 años con el tema de gustar de las motos,
Sí.
si es un ejemplo. Así y ella siempre me dice, enseñame a andar en moto, siempre me decía a mí, o sea, no era papá, era a mí, Sol, enseñame a andar en moto, Sol, enseñame esto, vamos a andar en moto, vamos. Y siempre, siempre fue el tema ese de qué sé yo, cuando ir a entrenar, a andar por ahí, obviamente yo la acompañaba a ella, la esperaba, que esto que lo otro. Y a ella la verdad le terminó gustando. Las motos le encantan. Y bueno, a una chica, nada, o sea, a ver, es andar, o sea, empezar a entrenar de a poco, siempre es de a poco, porque las motos, como te dije, es un deporte peligroso, que no podés empezar de cero a querer ir por todo porque te vas a pegar un palo y no te vas a querer subir más. Entonces, bueno, ir de a poco, aprender primero las pequeñas cosas, porque el motocross o el enduro, lo que sea, tienen cosas, o sea, detalles muy pequeños que tenés que, yo creo que esa es la base
Sí.
para poder después tener una buena técnica y andar bien y no tener tantos errores, aprender desde que empezás de cero, digamos, si podés hacer cursos, por ejemplo, cursos con pro, sería lo mejor. Y bueno, como te digo, empezar de cero, formar una base buena y después, bueno, ir creciendo y qué sé yo, practicar, entrenar. La moto es un deporte que lleva mucho tiempo, por ahí es algo que yo no tenía porque yo, como te digo, era ir a entrenar los sábados y si no, si podía un día en la semana, o sea, un miércoles o un jueves. Y eso, como te digo, eso es poco tiempo
Sí.
porque los que se dedican al motocross, digamos, te entrenan como 4 días a la semana, por ahí,
Un
o
montón.
cinco, un montón. Además, el timing, lo llaman, de la moto, eso lo ganás solamente andando en moto, o sea que es tener tiempo, porque la moto lleva tiempo, no es un deporte que vos decís que te subís, o sea, que te podés subir a la moto sin haber entrenado antes o
Sí,
sin
sí.
haber hecho nada, eso no, olvídate. Si tenés pensado eso, olvídate, elegí otro deporte porque te vas a pegar un palo, la vas a pasar mal. Así que bueno, y con el tema de lo físico, y la moto requiere muchas actividades físicas, te requiere mucho, mucho aeróbico, mucha musculación, esto es global, lo que más puedes hacer, mejor es para la moto. Así que bueno.
Bueno, Sol, la verdad que clarísimo. Me alegro muchísimo haberte tenido en esta edición y haber contado tu experiencia. Espero que sea enriquecedora para aquellos oyentes que nos van a estar escuchando y siempre nos apoyan ese público que está tanto para el deportista como para los periodistas que nos siguen y ellos son los artífices de que nosotros podamos seguir difundiendo las disciplinas y sus respectivos deportistas. Así que nuevamente agradecerte muchísimo por el espacio, por tu tiempo y bueno, te extiendo un gran saludo y siempre las puertas de nuestra página están abiertas para contar tus vivencias.
Dale, muchísimas gracias a vos por la nota. La verdad que hace años ya no me hacían una nota. Así que bueno, mil gracias y te mando un saludo. Y bueno, ya estaremos
En
charlando
contacto.
alguna otra vez.
Exactamente. Nunca, nunca va a faltar la oportunidad. Así que bueno,
No, por
esto
supuesto.
ha sido una nueva edición de Vivir por el Deporte. Los esperamos en la próxima. Hasta luego.